Es un gozo estar nuevamente con ustedes y poder abrir este precioso libro de Colosenses. Si tienen sus Biblias, vamos a estar en el capítulo 1, nuevamente Colosenses capítulo 1. Fue en el año 2007 que un portugués soltero, muy rico, pero sin hijos, falleció. Y ya que no tenía hijos ni muy buenos amigos, decidió legó su fortuna a 70 totalmente desconocidos que escogió al azar desde la guía telefónica. De hecho, muchos de esos herederos, al recibir la llamada del abogado de ese hombre rico, pensó que era una estafa, de que alguien le estaba robando y le colgó. Entonces, el abogado tenía que insistir y llamar varias veces. Yo les pregunto, ¿qué tal si un abogado de un hombre muy rico te llamara a ti con las noticias de que un hombre rico había muerto y que te ha dejado todo su dinero, toda su herencia? Te dice, ahora tienes 13 casas, ahora tienes 3 barcos, 2 aviones, tienes oro, tienes valores de muchas compañías, tienes mucho dinero, muchas propiedades. Tienes todo, si puedes. Y en el momento que escuchas esa palabrita sí, tu cerebro, que estaba corriendo a toda velocidad pensando en todo lo que ibas a hacer con el dinero, se detiene en shock. Pero ¿cómo que sí puedo? Hay una condición. ¿Qué tal si no califico? ¿Qué tal si me pide algo que no puedo comprobar? La condición de heredar tanto dinero y tantas propiedades, pues económicamente es la más prosperada posible. Pero la condición que presenta esa palabrita sí, entonces económicamente se convierte en la más aterradora posible. Porque si no puedes cumplir con esa condición, puedes perder todo. Y es algo similar a lo que vemos en Colosenses capítulo 1, en donde esta tarde vamos a ver el tema que Pablo continúa desde la sección pasada de la primacía y la suficiencia de Cristo sobre todo. Y recuerden de que Pablo al final esa sección termina hablando de la bendita reconciliación, la reconciliación que Dios obró a nuestro favor por medio de su Hijo Jesucristo. Y hoy en nuestro texto Pablo continúa exaltando a esa tremenda bendición de la salvación que Dios nos compró en Cristo, de que ahora Cristo nos va a presentar delante de su Padre, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, purificados y lavados, y que vamos a pasar la eternidad con Dios, reinando con Cristo. Pero luego agrega una palabra aterradora: si es que permanecen, si es que permanecen. Hay una condición. La reconciliación no es para todos. Hay una condición bendita, la de estar reconciliados con Dios, y hay una condición aterradora, que es de que tienes que permanecer en la fe o no recibirás esa salvación. Si tú te dejas ser engañado por los falsos maestros, si tú abandonas a Cristo, regresas al pecado del mundo, el Cristo que promete presentarte delante de su Padre santo y sin mancha, te condenará como su enemigo. Así que vamos a considerar esas dos condiciones que nos animarán a permanecer confiando en la primacía de Cristo en nuestra vida: la condición bendita y la condición aterradora. la condición bendita, y el segundo punto, la condición aterradora. Vamos a leer este precioso pasaje, que oro que sea de mucha bendición. No es un pasaje que debe dar terror a un cristiano, es un pasaje que debe dar terror a un apóstata, alguien que está considerando, pensando abandonar a Cristo y regresar al mundo. Vamos a leer el texto, que será Colosenses 1, 21 al 23. Colosenses 1, 21 al 23. Dice ahí Pablo: y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído y que fue proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar y pedir la ayuda del Señor. Padre Santo, te alabamos, te damos gracias por el privilegio de poder adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el preeminente, el que es tu imagen, Padre, y que brilla toda tu gloria en este mundo. Te rogamos, Señor, en esta tarde que tú, por medio de tu Espíritu, abres nuestro entendimiento para comprender este texto y que podamos ver tu gloria brillando, ver tu gloria, Padre, brillando en el rostro de Cristo. Ayúdanos a comprender el texto y de ponerlo en práctica, Señor. Queremos andar en tu verdad. Queremos permanecernos firmes en la fe y perseverar hasta este bendito momento cuando nuestro Señor nos presentará santos y sin mancha e irreprensibles delante de ti. Lo pedimos para su gloria y en su nombre. Amén. Recuerden que en el libro de Hechos, capítulo 19, que Lucas nos relata de que Pablo en su tercer viaje misionero tomó 2 años para entrenar a hombres en la ciudad de Éfeso, en una escuela del tal llamado Tirano, y allí entrenó a un hombre que se llamaba Epáfras, quien después plantó una iglesia en Colosas. Colosas está en el centro de lo que hoy se llama Turquía. Pero ya unos 5 años después, unos falsos maestros surgen en Colosas enseñando en contra de la humanidad de Cristo, en contra de la escritura, en que estaban enseñando el legalismo y nueva revelación. Es una amenaza muy fuerte. Estaban engañando aparentemente a varias personas con éxito. Y Epáfras no se sintió capaz de enfrentarse contra esa falsa enseñanza. Entonces busca a Pablo, quien en ese momento estaba encarcelado a un soldado romano en la ciudad de Roma. Entonces Pablo se siente, escribe esta carta, lo manda con Tíquico, pide que Epáfras se queda con él seguramente para entrenarlo un poco más antes de regresarlo a Colosas. En los primeros mensajes que ya hemos visto de Colosenses, en los primeros 8 versículos vimos cómo Pablo dio gracias a Dios por los colosenses, por cómo la iglesia estaba creciendo, por cómo el evangelio había transformado a esos hermanos. Claro, la iglesia tenía sus problemas, tenía sus amenazas, claro, pero Pablo comienza orando y dando gracias a Dios por el fruto que el evangelio había producido en ellos. Me parece un buen ejemplo de que, por norma general, la crítica constructiva debe venir después de una comendación. No comenzamos atacando. Pablo primero los anima. Y luego, en el segundo mensaje que vimos en los versículos del 9 a 14, vimos esa preciosa oración de Pablo, en donde Pablo expresa su deseo a Dios de que los colosenses pudieran crecer en el conocimiento de Dios para andar de manera agradable a Dios. Pablo oraba de que Dios les fortaleciera y que ellos pudieran darle gracias por el poder de que Dios les había dado, por el hecho de que Él los había sacado del reino de las tinieblas y los había transferido al reino de su amado Hijo. Y luego el mensaje anterior, vimos ese precioso himno de Colosenses 1, 15 al 20, que habla de la primacía y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, mostrando de que Él es preeminente por encima de toda la creación, por ser su creador, y es preeminente sobre la nueva creación, la iglesia, por ser nuestro redentor. Y esto sirve el argumento de la carta en general, mostrando la suficiencia de Cristo. Porque recuerden que el mensaje del falso maestro siempre es de que necesitas a Cristo y algo más, y tus buenas obras, y su revelación, y otras cosas. Pero no, no necesitas nada más. Estás completo en Cristo. Él es suficiente, Él es preeminente, está exaltado sobre todos. Su poder fue suficiente para crearnos, su poder es suficiente para sostenernos, y su obra de redención en la cruz es más que suficiente para satisfacer la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Toda la ira de Dios fue satisfecha en la cruz. Y ese es el tema que Pablo continúa en nuestro pasaje, exaltando la obra de Cristo en la reconciliación, de que en la cruz, cuando Cristo ofreció su cuerpo de carne por nosotros, Dios nos salvó, nos perdonó, nos lavó al 100%, totalmente. Así que nuestro primer punto, veamos la condición bendita del cristiano, la condición bendita, la de ser reconciliado con Dios. Y como siempre comenzamos con las buenas, con las malas nuevas, versículo 21, que dice: aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Un par de observaciones, noten el cambio de que en el himno, en los versos anteriores, Pablo hablaba en tercera persona de Cristo y su majestad, su preeminencia, y ahora cambia a segunda persona, plural, ustedes o vosotros. Antes, Él es la imagen, Él es el principio, Él es la cabeza, y ahora versículo 21, y vosotros estabais, o ustedes estaban. Y el pronombre es explícito en griego, es enfático. Ustedes, en contraste, estaban alejados. Otra nota interesante es de que esos tres versículos, 21 al 23, forman una sola oración en griego, es una idea completa. Y esta sección comienza con nuestro problema. Realmente son dos problemas. Primero, dice que ustedes estaban alejados, distanciados, extrañados. Todo cristiano antes de Cristo, todo ser humano desde su nacimiento, realmente desde su concepción, comienza su existencia alejado, lejos de Dios, lejos de sus bendiciones. Obviamente no en términos ontológicos, porque Dios es omnipresente, nadie está lejos de la presencia de Dios, pero lejos de la bendición de Dios, lejos de las promesas de Dios, lejos del Evangelio de Dios. Y la idea de hablar de que nosotros estuvimos muy lejos y alejados es de que también estuvimos muy lejos de la esperanza de reconciliación, ¿no? Esta reconciliación no vendrá por iniciativa nuestra. Estuvimos lejos, ¿no? Y no fue una distancia involuntaria, sino que es algo voluntario. Noten de que éramos enemigos. La Biblia América dice que éramos de ánimo hostil, pero en griego es más fuerte. Dice literalmente enemigos en la mente. Enemigos en la mente. Que realmente capta el problema principal del hombre. De que el hombre natural odia a Dios en su mente. Odia a Dios en sus pensamientos. Mi corazón, mi mente como un incrédulo aborrece la idea de que hay un Dios al quien yo tengo que someterme. El hombre natural le hace a Dios un enemigo en su mente, le aborrece. La mente humana, en su condición natural, se alinea con el enemigo principal de Dios, que es Satanás, y busca avanzar el reino de las tinieblas. Si lo sabe o es engañado, busca pelear contra Dios en todo. Y vemos esto en la cosmovisión de este mundo gobernado por Satanás, de que todas las ideas que el mundo y el hombre natural promueve en nuestro mundo buscan atacar a Dios intencionalmente. La evolución, por ejemplo, busca negar la existencia del Creador en la ideología de género, ¿no? El hombre busca negar cómo Dios creó al hombre. Todo lo que el hombre piensa es una afrenta a Dios, porque es un enemigo con Dios. El hombre hace a Dios su enemigo pensando en contra de Dios. Y era lo mismo con las filosofías mundanas que Pablo quiso enfrentar, que existían entre los colosenses, ¿no? Tal vez uno ve todos los ismos y las filosofías de su día y no los ve como algo tan mal, el socialismo, el feminismo. Y el cristiano ve esas cosas como que, bueno, a lo mejor podrían ser mejores, pero no los ve como ideas enemigas en contra de Dios, pero lo son. Esas mentiras son el producto de mentes enemigos con Dios que quiere sacar a Cristo de su trono. Son filosofías y huecas sutilezas que conforman al mundo y no a Cristo. Por eso son ofensivos a Dios. Pero esa parte también es importante entender, de que entonces en esa enemistad que tenemos con Dios, que comienza en nuestra mente, en esa guerra entre enemigos, Dios y el hombre, Dios no es quien atacó primero. Dios no es quien se hizo enemigo primero con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Nosotros nos hicimos enemigos con Él por la forma en que nuestra mente le odia. Por eso hay tanta énfasis en la Biblia dirigida a nosotros como cristianos sobre la necesidad de ser transformados en nuestras mentes. Porque es nuestro problema principal, es de que odiamos a Dios en nuestra mente, en nuestro hombre natural. Romanos 12:2, la batalla cristiana se gana o se pierde aquí. Y por eso debemos buscar la transformación de nuestra mente. Tenemos que pensar con pureza, pensar en cómo agradar a Dios. La palabra de Dios debe purificar nuestras mentes, ¿no? Porque somos perversos en lo que pensamos. Pero obviamente nuestra enemistad contra Dios no se queda en la mente. Pablo agrega al final del versículo 21, que éramos enemigos también en las malas obras. Literalmente en las obras fornicarias, ¿no? Alejados y enemigos en nuestros pensamientos, seguro, pero también alejados y enemigos en nuestras obras. Y otra vez la idea es de que estuvimos totalmente sin esperanza. Peleamos contra Dios con nuestro pecado, le ofendimos, nos incurrimos en su juicio. Es realmente una condición sin esperanza. Pero luego llegamos a esa frase tan bendita del versículo 22. Pero ahora Dios. pero ahora Dios. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte. Es una expresión favorita de Pablo. Antes eran, pero ahora. Antes eran, pero ahora. Lo vemos también en Efesios 2. Estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios los dio vida. Ahora, aquí en Colosenses 1:22 es un poco complejo porque en griego solamente presentan los pronombres y tenemos que hacer un trabajo para ver a quiénes los pronombres se refieren. Varias traducciones interpretan el versículo en vez de traducirlo. Esto siempre me frustra porque una traducción no debe meterse en la interpretación. Pero pasa muy a menudo de que el traductor piensa de que el lector no va a poder interpretarlo correctamente si no le ayuda. Literalmente el versículo dice solamente este. Dice, pero ahora él reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentar los santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Entonces, él reconcilió en su cuerpo para presentar los santos delante de él. Dos éls y un su. Y la pregunta es, claro que todos se refieren a la Trinidad, todos se refieren a Dios, pero si unos se refieren a Dios Padre, otros a Dios Hijo, en la Nueva Versa América insertan la palabra Dios ahí para interpretarlo por nosotros. Teológicamente es más natural verlo así. En otros textos de la Biblia vemos de que el Padre es quien nos reconcilió por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo para que el Hijo pudiera presentarnos santos delante del Padre. Pero gramaticalmente es mucho más natural ver a Cristo como el sujeto del verbo, que Cristo nos reconcilió en su cuerpo de carne. Difícil decidir. Lo bueno es de que, ya que nosotros creemos en la Trinidad, realmente no cambia nada. Todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. Todo lo que hace el Hijo, el Padre hace igualmente. Pero algo que sí quisiera mencionar, porque es importante, es de que cuando tocamos el tema de la reconciliación, a veces cristianos tienen el pensamiento muy erróneo, equivocado, de que el Padre es el juez que está airado en contra de nosotros y Cristo, lleno de amor, es quien ofrece su cuerpo para redimirnos, ofrece su sangre para redimirnos. Y pensar de esa manera es muy falso. Pensar de que el Padre es como en contra de nosotros y Cristo a favor de nosotros ataca lo que estudiamos la vez pasada en Colosenses 1:15, de que Cristo es la imagen de Dios invisible, de que son iguales de carácter. En la misma manera que el Hijo nos ama, el Padre nos ama. Y en la misma manera que el Padre está airado en contra del pecador, lo que los incrédulos esperan al final de los tiempos es la ira del Cordero, según Apocalipsis 6. Entonces, tanto el Padre como el Hijo aman la justicia, aman a los creyentes, y tanto el Padre como el Hijo odian el pecador y su pecado. Entonces, no debemos hacer esas distinciones en el carácter de las personas de la Trinidad. Ahora, observen que el medio por el cual fuimos reconciliados, según Pablo, fue el cuerpo de su carne, que obviamente es una referencia a Cristo, ese pronombre, su cuerpo de carne. Y tal vez a primera lectura parece una frase un poco extraña, a su cuerpo de carne, como que qué otro tipo de cuerpo existe. Pero recuerden de que aquí en Colosenses Pablo está enfrentando a falsos maestros que están precisamente negando la genuina, la completa humanidad de Cristo. Está enfrentando, confrontando esos protonósticos que veían la materia, la carne como algo necesariamente mala y pecaminosa. Entonces, Pablo quiere dejar claro de que cuando dice el cuerpo de Cristo, no está hablando de manera metafórica, no está hablando de un cuerpo místico, está hablando de un cuerpo de carne física. Y hubiera sido muy chocante para el griego escuchar esto, porque carne, como también cuando nosotros lo escuchamos en la Biblia, carne casi es una mala palabra en la Biblia. O sea, tienes que matar a tu carne. O sea, cuando lees Romanos, o sea, la mayoría de las veces que ves la palabra carne en el Nuevo Testamento es algo malo. Pero aquí Pablo lo usa para ser enfático, para dar énfasis en que Cristo ofreció su cuerpo físico, ofreció su cuerpo de carne por nosotros, ¿no? La manera en que fuimos reconciliados fue por medio de la muerte de un humano, verdaderamente humano. Cristo se hizo hombre, un verdadero hombre. Tal vez nosotros diríamos de carne y hueso, ¿no? Exactamente como nosotros. Fue el acto, como dijo en la sección anterior, de derramar su sangre en esa cruz, y dejar morir esa carne que nosotros fuimos reconciliados con Dios. Entonces Dios dice que fue por medio de la muerte de ese cuerpo de carne de que fuimos reconciliados. Que nosotros que éramos enemigos con Dios fuimos hechos amigos, hijos adoptados. Y esa idea de que fue la muerte de un humano por nosotros que nos reconcilió es un tema tan importante en la Biblia, la idea de la expiación vicaria. Vicaria simplemente significa sustitución, ¿no? Que en esos días después de la muerte del Papa escuchamos la palabra vicar, ¿no? El sustituto de Cristo. Que es tan triste ver a un falso maestro morir porque sabemos dónde se fue, pero debemos tomar un tiempo para orar por todos los que están esclavizados en ese sistema pecaminoso y mentiroso que ve a un hombre como el sustituto de Cristo en este mundo. Cristo es la única cabeza de su iglesia. Ahora dice de que Cristo nos reconcilió por medio de su muerte de sustitución. Cristo se ve como el Cordero de Dios, por el cual nosotros de manera metafórica ponemos nuestras manos para transferir nuestros pecados a Él, para que Él pueda morir en nuestro lugar. Vimos pasajes tan importantes como Isaías 53, donde Dios dice que cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Y luego Él, siendo un hombre exactamente como nosotros, muere en nuestro lugar. Vemos pasajes como 2 Corintios 5:21, de que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él. Esa bendita intercambio entre Cristo y nosotros, que Dios tomó todo nuestro pecado y lo transfirió a la cuenta de Cristo, y así también transfirió toda la justicia de Cristo a nuestra cuenta, nosotros que estamos en Él. Y ahora el resultado de ese intercambio, de esa muerte vicaria, es de que nosotros quedamos amigos con Dios, reconciliados con Dios. Ya no hay ninguna enemistad, ya no hay ninguna condenación. Y la cruz nos purificó a tal grado que Pablo dice al final del versículo 22, esa bendita condición, de que lo hizo a fin de presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ser santo es ser alejado del pecado. Antes estuvimos apegados al pecado y alejados de Dios, y ahora somos alejados del pecado, apegados a Dios. Santo es la palabra que Dios usa para describirse a sí mismo. Santo, santo, santo. Nosotros no pudimos estar en su presencia por su santidad. Pero cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó, ilustrando que ahora tenemos acceso a la presencia de Dios, porque nosotros como cristianos somos tan santos como Dios mismo. Así la cruz nos ha lavado. Y no solo nos ha perdonado, Pablo dice que nos quedamos sin mancha. Es decir, aún la evidencia del pecado fue borrada. No es de que solo dejamos de ser pecadores, no es de que solamente dejamos de pecar ahora, es de que ahora nos quedamos sin mancha. Sin mancha es la expresión que la Biblia usa para describir al Cordero de Dios, Cristo, que es sin mancha alguna. Y finalmente dice que somos irreprensibles, que es la parte que más me sorprende, más me maravilla. En un sentido, por lo menos el concepto, comprendo la idea de ser santo y sin mancha, de que ya no tenemos pecado porque fue transferido a Cristo en la cruz. Cristo ya fue clavado en la cruz por nuestro pecado. Pero la idea de ser irreprensible delante de Dios es algo inconcebible. De que un día vas a llegar delante del trono de Dios, el juez del universo, y Él te va a ver de los pies hasta la cabeza y no poder encontrar reproche en ti. Esto es inimaginable. O sea, si piensas en tu condición, no solamente antes de Cristo como enemigo de Dios, pero en tu condición hoy, que continúas en el pecado, que vas a pecar hoy, que vas a pecar mañana, que vas a seguir en el mismo pecado. Y Cristo, sabiendo todo esto, murió por poder presentarte un día irreprensible delante de su Padre. ¡Qué gozo! O sea, por un lado comprendo la razón doctrinal de por qué Pablo habla de esto en contra de la falsa enseñanza, de que, o sea, si esto es cierto, si Cristo nos ha lavado tanto así, entonces obviamente no necesitamos hacer más obras. Obviamente no tenemos que preocuparnos de lo que comemos, porque somos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Pero es de que debemos como parar para maravillarnos de lo que Dios hizo por nosotros, de lavarnos de esa manera, de purificarnos y simplemente alabarle y darle gracias por su maravillosa salvación, por su reconciliación, de que ahora podamos estar en su presencia. No tenemos nunca que pensar, no sé si Dios me va a escuchar, no sé si Dios me va a recibir. No, estás completo en Cristo, estás totalmente perdonado, estás totalmente limpio. Por eso Cristo murió, para limpiarte totalmente. Bueno, esto nos lleva a la condición más aterradora, la condición más aterradora en el versículo 23. Dice, esto, o sea, presentarnos irreprensibles delante de Él, esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse la esperanza del Evangelio que han oído. Ahora, desde el principio quisiera aclarar algo, porque digo que es una condición que da terror, claro. Pero quiero dejar claro para quienes debe de ser una condición aterradora y para quienes no. Noten que Pablo dice, si en verdad permanecen en la fe. Y cuando habla de la fe, no se refiere a tu fe, que a veces puede ser débil, que a veces tambalea. Vemos que muchas veces la fe de los discípulos era poca, exactamente como la nuestra. Pablo no dice esto. No dice que la condición de ser presentado delante de Dios irreprensible es permanecer en tu fe, sino permanecer en la fe. La fe que una vez ha sido dada a los santos. Noten que el versículo 23 de la fe es paralelo a la frase que sigue, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Entonces Pablo habla de algo objetivo acá, de no abandonar la fe, de no abandonar el Evangelio. No habla de algo subjetivo, de tambalear en tu fe diaria. El punto es que Cristo te va a presentar sí o sí delante de su Padre Santo, sin mancha irreprensible, siempre y cuando no abandones tu vida de fe en obediencia al Evangelio. Y esto tiene todo sentido si pensamos en el contexto de que hubo falsos maestros tratando de engañar a los hermanos a abandonar a Cristo y de agregar obras a la salvación, de negar la humanidad de Cristo, etc. Entonces Pablo tiene que exhortarles, mira, sí, Cristo es preeminente, es maravilloso, es suficiente, tiene la primacía en todo, es glorioso. Y ha obrado una maravillosa salvación para nosotros. Pero nosotros solamente trata de los que permanecemos en la fe bíblica. Y digo esto, aclaro esto, porque hay ciertos pastores que manipulamos esos textos de perseverancia dando la idea de que siempre tienes que cuestionar si eres salvo o no. Y puedes ser un creyente sirviendo en la iglesia por 30 años fielmente y todavía tienes que vivir con dudas. Y no es así. Dios no quiere que vivas así. Dios no quiere que un cristiano viva así, pensando, uy, ¿qué tal si me estoy engañando a mí mismo? El punto es de que Dios quiere que disfrutemos la bendición de vivir con la certeza de que somos sus hijos. Si es de que tú estás evaluando tu vida bíblicamente, no tienes por qué vivir con dudas. La amonestación de Pablo aquí, esta condición, va dirigida a la persona que está escuchando las mentiras de falsos maestros. Va dirigida a los que están pensando en abandonar a Cristo, que no evalúan a sus propias vidas según criterios bíblicos. Son hipócritas. Y por eso la necesidad de evaluarnos bíblicamente. Recuerden que Pablo nos exhorta en 2 Corintios 13:5, examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad estén desaprobados. Evidentemente el punto de ese texto no es dar pavor y terror a un cristiano. El punto es de que si tú evalúas bíblicamente a tu vida, debe ser obvio si estás aprobado o reprobado. Si haces una evaluación bíblica, el resultado no va a ser, no sé si estoy salvo o no. La clave ahí es de que Pablo dice de que nos evaluamos para ver si hay evidencia, si Jesucristo está en nosotros o no. Claro que no somos perfectos, no somos totalmente libres de pecado, somos pecadores. Pero cuando Cristo mora por medio de su Espíritu en nosotros, hay fruto. Cuando Cristo mora en un creyente, provoca la confesión de esos pecados, genera odio por esos pecados, produce arrepentimiento, no un arrepentimiento perfecto. Seguimos esclavizados dentro de esos cuerpos de muerte, pero sí hay una santificación gradual, más odio por el pecado, más amor por la palabra, más deseo de ser alimentado por la sana doctrina, más amor por Cristo, por el cuerpo de Cristo. solamente repruebas el examen si no hay evidencia de esa presencia del Espíritu en tu vida, sino que estás pecando más y más, y con más y más diferencia. Menos y menos hambre por la palabra, menos deseo de estar con los santos. Si ese es tu caso, la condición sí debe de darte temor, ¿no? Seguramente serás preso fácil para los falsos maestros cuando te vengan a engañar con mentiras diversas que roban a Cristo de su supremacía en tu vida. Sí, si ese es tu caso, si estás alejándose, abandonando más y más a Cristo, entonces esa condición que Pablo da debe de aterrorizarte. Porque Cristo no te va a presentar delante de Dios santo y reprochable solamente porque profesas ser cristiano. Al contrario, eres más responsable por estar dentro de la iglesia, por usar su nombre, por escuchar de su preeminencia y luego rechazarle. Cristo entonces se convierte en tu juez y te va a condenar delante de su Padre, ¿no? Y ese temor y ese terror de que no eres un cristiano también es una gracia de Dios que te insta a arrepentirte por primera vez, entregar tu vida a Cristo, de pedir perdón a Dios. Porque un cristiano no es el que profesa a Cristo por un tiempo. Un cristiano es el que permanece en la fe. Y noten que permanece, como dice Pablo, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. Pablo nos anima a cimentar nuestras vidas sobre el verdadero Evangelio, cimentado o fundamentado es un término de construcción, tanto en griego como en español. La vida cristiana tiene que ser edificada, como Cristo nos explicó, sobre la roca, sobre Él y su precioso Evangelio, ¿no? Pablo no solamente dice que debemos edificar nuestras vidas sobre su Evangelio, sino estar ahí bien constantes, bien firmes, ¿no? Todos los postes de la casa tienen que estar fundamentados firmemente sobre ese Evangelio. Si no, el edificio puede moverse y derribarse. Tenemos que estar bien firmes, conociendo bien al verdadero Evangelio, sin abandonar. Y me encanta que dice, bien cimentados en la esperanza del Evangelio. Porque a veces en pasajes como este, donde el autor bíblico está exhortando, está amonestando, puede sonar un poco fundamentalista, un poco legalista, de que uno tiene que mantenerse en la fe o se va a quemar. Y Pablo no tiene esa idea, no presenta el permanecer en Cristo como algo gravoso, como algo fastidioso. No, el permanecer en Cristo es un gozo, es una esperanza que nos libra, ¿no? El saber de que Cristo regresa por nosotros. Tenemos la esperanza que Cristo, que Pablo acaba de definir en el verso 22. La esperanza del Evangelio es de que Cristo un día te va a presentar delante de tu Creador, delante de Dios glorioso, santo y sin mancha e irreprensible. Eso es algo que debe de motivarte, de darte gozo y motivarte a siempre caminar en su verdad. Por último, versículo 23, dice que ese Evangelio es el que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El punto es de que tienes que permanecer en el verdadero Evangelio, el que fue predicado por los apóstoles por todo el mundo. El cristianismo es exclusivo, ese mensaje que fue anunciado por los apóstoles. ¿No? Colosenses 2:8 dice que nadie se engañe por filosofías, por doctrinas falsas. Si no permaneces en la fe apostólica que fue predicada a todo el mundo, pues no serás reconciliado con Dios. Algunos acusan a Pablo de ser, de exagerar aquí, que habla de que el evangelio fue proclamado a toda creación debajo del cielo. Dicen que Pablo acaba de decir en el versículo 16 que Cristo creó a todas las criaturas debajo del cielo. Pero obviamente Pablo no está pensando en que el evangelio fue proclamado a Abraham o a Adán o otras criaturas que ya habían muerto o a todas las personas en todo el mundo. Está generalizando que el evangelio que debemos creer es el que fue anunciado por todas partes del mundo por los apóstoles. El verdadero evangelio de Cristo que los apóstoles, incluyendo a Pablo, que fue el ministro del evangelio, vivía para predicar y para proclamar. Bueno, hermanos, en conclusión vimos dos condiciones. La primera, una bendita, gloriosa condición de que hemos heredado todas las bendiciones espirituales que hay en los lugares celestiales. Fuimos nosotros reconciliados, los que éramos enemigos con Dios, fuimos reconciliados y un día Cristo nos va a presentar delante de Dios santos y sin mancha e irreprensibles. Es una increíble bendición. Sí es que cumples con la condición aterradora, que es de que tienes que permanecer en ese bendito evangelio. Tienes que permanecer en la fe y no ser seducido por el pecado, no ser seducido por la falsa enseñanza de los estafadores espirituales que buscan mentirnos y quitarle a Cristo de su primacía. Tenemos que andar en la fe, como Pablo bien explica en Colosenses 2:6, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Una increíble bendición lo que Dios ha hecho por nosotros. Y a veces la lucha principal del cristiano es de creer que realmente es tan fácil, que solamente tenemos que creer en Cristo, que realmente Cristo es tan suficiente, que su cruz realmente fue tan suficiente. Es mucho más fácil creer en catolicismo, que tengo que hacer cosas. Es mucho más fácil pensar que puedo agregar cosas. Es más difícil creer que Dios hizo todo por un pecador tan terrible como yo. Pero es cierto, y hay que luchar, hay que esforzarnos por creer. No tenemos tiempo de ir a 2 de Pedro 1, pero les animo a leer 2 de Pedro 1, 5 al 9, en donde Pedro explica de que si tú vives en pecado, la razón principal que vives en pecado es porque te has olvidado la purificación de tus antiguos pecados. La razón que no vivimos en victoria en esta vida es porque no creemos que realmente fuimos tan santificados como Cristo promete. No confiamos en que realmente fuimos justificados y que realmente estamos en una condición bendita de estar sin mancha, irreprochables delante de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza para andar en la libertad de la salvación que Él nos obró por nosotros. Oremos. Padre, gracias por nuestra bendita condición de estar en Cristo, totalmente limpiados, totalmente justificados, con todos nuestros pecados perdonados, totalmente santificados, sin mancha e irreprensibles delante de ti. Oramos que no haya ninguna persona aquí, Padre, que abandone a Cristo y que no permanezca hasta el final, pero que todos podamos andar en la fe sin movernos de la esperanza de tu precioso evangelio. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.